Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este lunes 29 de enero a la rueda de prensa Tendencias Laborales de los Egresados de las Licenciaturas en México. Esta mañana nos acompañan el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos del CUCEA. Bienvenido. También nos acompaña la doctora Erika Ochoa Rosas, docente del CUCEA. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG en Facebook y en Twitter o X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Antonio Ruiz Porras. Adelante.
Pues la idea de... Sí, gracias, buenos días. Pues la idea de nuestra conferencia... Es básicamente un poco hablar sobre las tendencias laborales de los egresados de las licenciaturas en México. Sí, y creo que este es un tema muy pertinente porque a final de cuentas en estos momentos donde la educación está pasando por un proceso de replanteamiento y de reestructuración muy fuerte, pues creo que es un tema muy pertinente en el caso particular de las decisiones de elección de carrera. Sí, entonces, pues un poquito queremos pues aportar algunos datos que son importantes para efecto de que se tomen las mejores decisiones posibles. Entonces, pues vamos a hablar un poquito, la manera como voy a estructurar la plática es básicamente hablando de los top 10, para que se entienda, ¿sí? O sea, vamos a hablar un poco sobre las carreras como tienen aquí en este momento, las carreras con mayor número de profesionistas, ¿sí? Que es algo bien importante para decidir en un momento dado hacer una carrera, ¿no? O sea, ¿quién es? ¿Dónde hay mayor competencia, ¿no? Que esto es algo importante, que como se dan cuenta, algo que destaca es que los números, pues, cambian mucho, ¿no? O sea, predominan en México en general algunas carreras tradicionales. Estos son datos del año pasado a nivel nacional. ¿Sí? Y vean cómo pues hay unos números pues bastante grandes de carreras que son pues muy tradicionales. Derecho, administración de empresas, contabilidad, sí, que son las carreras que tienen mayor número de profesionistas laborando profesionalmente. ¿Sí? Si vemos en términos de por género, pues veremos que en general, pues también las carreras tienden a concentrarse por género. Entonces, esto se puede ver normalmente en el ámbito docente, se concentra la mayor parte de lo que son las estudiantes, mientras que en lo que son los hombres, pues no es lo mismo, ¿no? Si vemos también algo que pasa, es que como hay cierta desigualdad a la hora de los ingresos, pues también ocurre algo interesante, ¿no? Que los porcentajes de aceptación de los estudiantes pues son muy distintos. Vean por ejemplo que hay carreras donde los porcentajes de aceptación como son medicina pues son muy bajos. En este país paradójicamente vivimos en un país que necesitamos servicios de salud y resulta que nuestras tasas de aceptación son muy bajas, ¿no? Lo cual, y hay otras carreras que por el contrario, ¿no? Tienen situaciones opuestas. También, bueno, nuevamente, lo podemos ver tanto en mujeres como en hombres. Si lo vemos en términos de desempleo, porque también esto es bien, bien importante, ¿sí? Pues también vean que las carreras, pues, tienen situaciones muy distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, prácticamente hay gente que, en ciertas carreras, que prácticamente está desempleada desde el principio de la carrera, ¿no? O sea, literatura, por ejemplo, es una pena, ¿no? Pero pues es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, pues sí, esto es interesante señalarlo porque pues también hay diferencias bien, bien importantes en términos de empleo, en términos de competencia, en términos de tendencias, pues hay muchos cambios. También, curiosamente, si lo vemos en términos de informalidad, también hay carreras universitarias que son más formales que otras. ¿Sí? Vean ahí algunos porcentajes de personas que cursan una carrera que se encuentran en la informalidad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, los músicos, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, pues esto también sí llama la atención, porque uno pensaría que el desempleo pues es generalizado, pues no necesariamente, se concentra en ciertas carreras. Lo mismo, el empleo se concentra en ciertas carreras. Sí, entonces pues esto es algo que debemos señalar, porque pues también nos habla de que tenemos pues diferencias muy significativas en el mercado laboral. De hecho, debemos estar pensando más bien en términos de mercados laborales, más que en un solo mercado laboral, para los egresados de las licenciaturas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, y luego si tenemos lo otro, con porcentajes, pues también vemos que hay algunas cosas interesantes, ¿no? O sea, ¿dónde está la gente, no? ¿Qué es lo que está haciendo? Vean algo también muy interesante. Cuando uno piensa en una carrera universitaria, pues uno normalmente piensa que en la licenciatura se acabó todo. Pero resulta que hay carreras, como por ejemplo medicina, donde prácticamente es obligatorio tener un posgrado, ¿sí? Vean que lo mismo pasa en banca, en seguros. O sea, hay carreras donde es muy claro que no es suficiente los estudios universitarios, sino que seguramente se tiene que profesionalizar y especializar más que en otras carreras, ¿no? Ahora, también algo que nos pasa es que, eso ya se había repetido, perdón. Fíjense, matrícula. También vean lo diferenciadas que son las matrículas, ¿sí? Y es bien interesante porque, bueno, pues mucha gente dice, pues es que una carrera, entre más grande sea la matrícula, significa que mi competencia a futuro va a ser mayor, ¿no? Entonces, pues vean cómo son bien distintos los números de la matrícula de las carreras que hay en México. Vean que curiosamente, recordarán que hace rato hablábamos de las carreras que teníamos mayor número de profesionistas. Vean que las que tienen mayor número de profesionistas y las que tienen mayor matrícula prácticamente son las mismas. Entonces, pues esto también es importante, porque lo que nos está diciendo es que tenemos una estructura laboral pues muy estable, si lo queremos ver así. O sea, no hay muchos cambios, a pesar de que ha evolucionado la, digamos, los mercados de trabajo, las condiciones de hace 20 años no son las mismas que las de ahora. En términos de comportamiento de los estudiantes, vemos un comportamiento sumamente similar, casi no ha cambiado, ¿sí? Y esto lo que hace es que ciertas carreras se saturen. Ahora, ¿esto en qué se refleja? En salarios, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver cómo hay carreras que son las mejores pagadas en el país, que como se dan cuenta, pues son, están básicamente vinculadas al área médica, ¿sí? Pero así como tenemos carreras mejor pagadas, también tenemos carreras peor pagadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues esto también es algo que debemos señalarlo, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí hay muchas diferencias entre lo que reciben algunos y otros, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí podemos ver que alguien que esté en orientación e intervención educativa, ¿sí? Prácticamente recibe menos de la mitad de lo que recibe alguien que se fue a medicina. Y estos son recién egresados, ¿eh? O sea, para que hablemos de las diferencias en términos de una carrera. Si pensamos que invertimos en una carrera 4 o 5 años, pues el hecho de que haya diferencias de más del doble, pues nos habla de que, pues a final de cuentas, estos mercados pues son muy, muy diferenciados, ¿no? Muy heterogéneos, ¿sí? Y también hay algo, fíjense, muchas veces en ciertas carreras hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Una, de que no nos contraten, ¿sí? Obviamente existen riesgos físicos, pero pues en realidad aquí más bien estamos hablando de los riesgos económicos. Riesgos de que no nos contraten, riesgos de que no tengamos trabajo, riesgos de que estemos desempleados, ¿sí? Básicamente sobre esto se genera un índice de riesgo, y vean que hay carreras que sí tienen muy altos riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, una carrera muy riesgosa es música, son los músicos. Es difícil que obtengan trabajo más o menos remunerado, es muy probable que tengan muy poca estabilidad laboral, ¿sí? Y es probable que sufran periodos de desempleo relativamente altos, largos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, así tenemos ciertas carreras que son mucho más riesgosas y otras que tienen menor riesgo, ¿no? Por ejemplo, la gente que está en el sector educativo en general tiene poco riesgo, ¿no? Entonces, pues esto, y a nivel básico, no es a nivel superior, eso claro. Sí. Entonces, esto también es algo que vale la pena mencionar. O sea, a final de cuentas, hay carreras que a lo mejor no tienen muchos ingresos, pero que son menos riesgosas, ¿no? Y hay carreras que son riesgosas y aparte no son muy bien pagadas, como los músicos, los literatos o cosas así, ¿no? Entonces, pues esto, pues nuevamente insisto, pues nos habla de las diferencias que existen en los mercados laborales en México para los egresados de las licenciaturas. Incluso si vemos, pues estudiar cuesta. Entonces, si vemos cuánto me cuesta estudiar, entiéndase por libros, computadoras, por el transporte, y luego vemos cuánto yo obtengo de beneficios, pues podemos calcular una tasa de retorno como si fuera una inversión, ¿no? Y algo interesante que vemos es que en general también hay diferencias en las tasas de retorno de las carreras, tanto en universidades públicas como en universidades privadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean que estudiar medicina en una universidad pública es lo mejor que puede hacer alguien. Tiene las tasas de retorno más altas, ¿sí? La inversión ingreso-costo es muchísimo muy elevada a favor de los ingresos. Pero así también tenemos el otro caso, ¿sí? Las carreras donde, pues técnicamente, no es tan redituable, ¿sí? Carreras como terapia, rehabilitación, desafortunadamente, no son redituables, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa en las universidades privadas, ¿sí? También hay carreras que tienen una alta tasa de retorno, pero también hay otras que tienen una baja tasa de retorno. Y esto es importante señalarlo porque a veces se cree que las universidades privadas solo se van por carreras que tengan niveles altos de retorno y no es cierto, ¿sí? Entonces, pues bueno, si lo vemos en términos de calidad de la inversión, hay carreras que son buenas oportunidades de inversión en el sentido de que me cuestan poco y obtengo mucho, hay otras que tienen un nivel bueno, ¿sí? Inseguro o poco seguro, ¿no? Pero sí hay carreras donde definitivamente no hay muchos datos, que se fijen es el número más grande, ¿no? Por alguna razón no se tienen datos, ¿sí? Lo mismo pasa en las privadas, o sea, esto sí vale la pena mencionarlo, ¿no? Entonces, la calidad de la inversión de la universidad pública y privada, si se fijan, son números muy similares, ¿sí? O sea, eso de que si me voy a una cierta universidad, ¿seguro que me va a ir mejor? No necesariamente es cierto, ¿sí? Digo porque pues luego existen muchos prejuicios acerca de lo que... Si te conviene estudiar en una universidad pública o privada, lo que vemos es que en realidad no hay mucha diferencia. ¿Sí? Entonces, pues esto es lo que está pasando ahorita. Lo que sigue es de lo que va a hablar de las carreras de futuro, es lo que le toca hablar a la doctora Erika. Adelante.
Muchas gracias, doctor Antonio Ruiz Porras. Ahora escucharemos con atención a la doctora Erika Ochoa Rosas.
Sí, le muevo. Sí, usted me dice.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siempre es un placer estar con ustedes. Y bueno, ahora a mí me toca hablar un poco de las carreras del futuro. ¿Qué implica que de pronto nos vamos a dar cuenta? Esas estadísticas que acaba de decir el doctor con lo que vemos en el futuro. ¿Realmente las carreras que nos plantean el futuro estamos preparados? O sea, los programas universitarios que ahorita vamos a ver las nuevas carreras de UDG, ¿los empleadores están preparados para esos perfiles? ¿Los conocemos o no los conocemos? Voy a empezar por esta parte, las carreras más solicitadas, como comentó el doctor Antonio, podemos darnos cuenta que son las carreras tradicionales, ¿no? Hoy podremos decirle a alguien, oye, ¿qué quiere? A un niño decirle, oye, ¿qué quiere ser de grande? Y probablemente su entorno te diga, yo quiero estudiar Derecho, Medicina, Psicología, etc. ¿Cuáles son las carreras que siguen siendo más demandadas en la UDG? Pues médico cirujano, que eso nos damos cuenta por la tasa que planteó el doctor, que esa sigue siendo una prioridad. Ojo, que sea una prioridad no quiere decir que las personas terminen egresados. Hay varios factores en las personas que estudian medicina, que una de las principales razones es por presión social. La familia quería tener un médico en la familia, estudian y al final no lo egresan, no lo ejercen, o de pronto no es algo que ellos quisieran o no se especializan porque llevó mucho tiempo y no es algo que ellos tenían en mente. Abogados, licenciaturas en negocios internacionales, arquitectura y bueno, psicología. Estas son las carreras más demandadas, pero la molesta. La UDG acaba de sacar 10 nuevas carreras, ¿no? Estas nuevas carreras son licenciado en ciencias de materiales, ingeniería en diseño molecular de materiales, ingeniería en geofísica, ingeniería en mecatrónica, en fotónica, ingeniería en instrumentación electrónica y nanosensores, en negocios gastronómicos, en relaciones públicas y comunicación, ingeniería en sistemas biológicos y en robótica. Hoy, si nos damos cuenta cómo está el mercado laboral, ustedes visualizarían en las bolsas de trabajo, en los perfiles, dónde podrían ejercer estos alumnos. La realidad es que sí es una carrera futura, o sea, sí vemos que las tecnologías vienen siendo un parteaguas para las nuevas carreras, pero hoy tenemos una gran brecha. Muchas de las personas que ingresan a estas carreras apenas si conocen de qué se trata, tienen miedo para ingresar porque de pronto es dónde yo voy a ejercer esta carrera. Y sobre todo está más a la vertiente del género masculino. ¿Qué se está tratando de luchar? Bueno, pues que las mujeres ingresen a este tipo de carreras, ¿no? Es importante promover desde muy temprana edad que las mujeres tenemos un amplio campo más allá de las tradicionales, como son la parte de la educación, ¿no? Donde el porcentaje de mujeres es más alto que el de los hombres. Al final del día, en esta parte de equidad y de información, tenemos que voltear y decir, bueno, las mujeres también pueden ingresar en estas carreras. Las mujeres también pueden tener una alternativa de disminuir esta brecha laboral que está no solamente por los empleos, sino también por las carreras o las oportunidades que hay laborales. Un punto primordial para tomar una decisión de elegir una carrera es estudiar o por vocación o por economía. Y un acto de reflexión que les invito es, ¿por qué estudiaron la carrera que estudiaron? ¿Quién les dijo que era una buena opción o que no lo estudiaran? ¿Quién de pronto, y me pasa mucho cuando estoy con alumnos que van a ingresar a la universidad y les digo, ¿qué sabes de la carrera? Pues que mi vecino tiene un carro del año, ¿no? Aparte, ¿qué sabes de la carrera, no? Pues que se trabaja poco y se gana mucho dinero, ¿no? ¿Qué sabes de la carrera? ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Lo cubres? O sea, ¿te has dado la tarea de estudiar el programa de estudios de esa carrera? ¿Sabes si va a venir matemáticas? ¿Cómo vas a salir de esa carrera? Ah, es que yo ya vi que hacen esto, que salen en la tele, etcétera. No. Pero ¿qué más hay en la carrera? ¿Qué más puedes ejercer? Hay quienes dicen, bueno, es que no me gustan las formativas, pero voy a agarrar eso. Fuera de la formativa, fuera de esta que te da el programa, ¿qué más puede hacer tu carrera? Son preguntas que nos tenemos que hacer, más allá de solamente enfocarme en lo que veo, porque tu vecino obviamente obtuvo un título universitario en otra época, en otra economía y en otro contexto social diferente al tuyo. Esto es importante. Es importante de pronto darnos cuenta que una orientación ayudaría a buscar este panorama. ¿Cuál es en el 2023, que no tiene mucho, que acaba de concluir? ¿Cuáles son las carreras que destacan en Guadalajara particularmente? Son Derecho Fiscal, Biomedicina e Ingeniería Robótica. ¿Cuántos en la estadística que nos presentó el doctor Antonio, cuántos en la estadística de las carreras más solicitadas de la UDG entran a estos programas? No entran estos programas, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta que algo está fallando, hay algo que en lo que debemos de atender y sobre todo divulgar y hacer difusión de que hay otras carreras y que obviamente el panorama se empieza a ampliar. ¿Qué factores son determinantes para el éxito en la carrera universitaria? Bueno, esto es importante reconocer lo que yo les decía, desde los perfiles, el campo laboral. También es importante en los empleadores dar a conocer cuáles son los programas de la universidad, porque de pronto no hay una vinculación. Es un problema que se habla constantemente, ¿no? Los empleadores y las universidades no tienen una brecha de la oferta educativa. Pero también es importante que quién les dice a los empleadores cuáles son las nuevas carreras, cuáles son los nuevos conocimientos que salen los alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están necesitando, ¿no? Realmente se necesita tener conocimiento de ambas partes y sobre todo esta vinculación para que haya mejores resultados. ¿Cuáles son los retos y perspectivas para el 2024? Bueno, una de las tendencias que más llama la atención es que indica que más del 27% que egresaron en el 2023, o sea, hace un mes, podrían inclinarse hacia el trabajo independiente o el emprendimiento debido a la dificultad de encontrar empleo. Esto nos lo dice una de las plataformas que es LinkedIn, que hoy LinkedIn es un parteaguas para saber que existes, ¿no? Hoy es una gran vinculación con el campo laboral. Entonces, ellos que estudian y que ven todo esto nos dicen, hoy, ¿qué herramientas le das a tus egresados para que de pronto, si no encuentran un trabajo, ellos puedan ejercerlo? A lo mejor lo vemos muy claro en las personas que estudian gastronomía, pero por ejemplo, ¿qué hacemos con alguien que estudia psicología? ¿O qué hacemos con alguien que estudia educación? ¿O qué hacemos con alguien que estudia medicina y no encuentra trabajo? Es importante dar herramientas y alternativas para que estas personas pues empiecen a generar ingresos. Esto implica una mayor atención en la creación de empleos formales de calidad, la capacitación en habilidades, competencias en emprendimiento e innovación en los jóvenes. Y cuando hablamos de innovación, la diferencia entre los jóvenes que hoy están egresando y hace, no voy a decir cuántos años que yo egresé, es que hoy los jóvenes tienen plataformas globales. Hoy no tienen que ir a un periódico y decir, bueno, hay una vacante, ¿no? Y a ver si nadie se acerca a él. Hoy ellos pueden diversificar, hoy pueden tener acceso a plataformas, hacer comercio electrónico, de lo que quieran. Pero la realidad es, la universidad le está dando estas herramientas, ¿dónde los consigo? ¿Cómo los adquiero? ¿No? Que sería algo que sería interesante trabajar después. Los futuros trabajos y la tecnología. No nos puede dar miedo la tecnología. El año pasado, en enero, febrero, cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial, todo el mundo estaba espantado, ¿no? Nos van a venir a quitar trabajos, ya no va a haber carreras, ¿para qué estudio si ahora la inteligencia artificial va a hacer todo mi trabajo? La realidad es que no, o sea, la realidad es que al final del día la inteligencia artificial es una enorme herramienta, pero no quiere decir que va a ser quien va a suplir a todos los seres humanos. Es importante conocer la demanda en la orientación sobre la inteligencia artificial. El impacto de la inteligencia con los empleos. ¿Cómo hoy son flexibles los empleos? ¿Cómo hoy las personas ya no están buscando una jornada de una oficina donde tengas que pasar un horario? No, hoy las personas están buscando que sea flexible, que de pronto pueda tener alternativas. La parte de la integración de humanidades y ética. Eso también, hoy las personas no se ven de que lo más horrible que te puede pasar es la parte de que llegues a la inserción laboral, donde la gente te va a tratar mal, donde la vas a pasar muy mal y el resto de tu vida vas a sufrir en un ambiente tóxico. No, hoy te dicen, no, hoy hay que enfatizar al humano, hoy hay que enfatizar a que de pronto podemos estar en diferentes lugares, trabajar con diferentes personas, con diferentes ideologías en cualquier parte del mundo. Adaptación a los currículums para el ambiente laboral, del mercado y directrices en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué es el empleo líquido? El empleo líquido es un nuevo concepto que se basa en la adaptabilidad y la flexibilidad en las relaciones laborales, reflejando los cambios en el mercado laboral y las necesidades de las empresas y los trabajadores. Y bueno, sabemos que en México ya hay una normatividad que te plantea el teletrabajo y que muchas empresas, sobre todo más en el norte, le están apostando al teletrabajo. ¿Qué nos dicen las estadísticas de estas empresas? Que efectivamente la gente que está en teletrabajo es más eficiente, tiene mejores resultados y plantea con mayor facilidad los objetivos. ¿Cuáles son aspectos importantes que hay que retomar en este empleo líquido? Que el trabajo es adaptable, o sea, que no tiene que ser riguroso, que hay una metodología del trabajo, que realmente tenemos que aprender a autogestionar nuestro tiempo y nuestro trabajo. O sea, no porque trabaje en mi casa quiere decir que no voy a trabajar y nada más cobrar. No, que tengo que ser autogestor. Un modelo laboral flexible donde sí requiera yo ir a la empresa unos días, pero no quiere decir que todo el tiempo tengo que ir. Y sobre todo, algo que no se habla, que es, aunque yo esté en mi casa trabajando de manera remota, tengo que tener un espacio dentro de mi casa, ¿no? ¿Qué nos dicen los psicólogos? Los psicólogos nos dicen que no puedes trabajar en tu recámara, que si necesitas un espacio donde te despegues, que no puedes trabajar en tu cocina, porque entonces eso te va a traer malos hábitos, estás estresado y comes, ¿no? Entonces, ciertas cosas que sí tienes que adaptar en tu casa para poder trabajar. La diversidad de recursos, nuevas relaciones laborales, porque repito, las relaciones hoy son globales. La que sigue, por favor. Y bueno, voy a presentar la parte que le correspondía a la doctora Nayeli y que no pudo estar con nosotros, pero con gusto la presento. El empleo y el género. En este hay varias cosas que retomar y algunas cosas que conocemos, que sabemos que hay que seguir trabajando y otras cosas en las que de pronto estamos en un cambio, ¿no? En el 2023, los roles de género tienen un hondo impacto en la organización económica debido a las desigualdades entre hombres y mujeres de manera estructural, ¿no? Sabemos que en la estructura, pues, hombres y mujeres hay cierta tendencia, sobre todo en algunos empleos, que hay una prioridad que en otros. La profesionalización y el egreso de los egresados en el nivel de educación superior, incluido los de tecnologías, ingenierías, no asegura la absorción en los mercados laborales. ¿Y qué quiere decir en eso? Bueno, lo que yo les retomo lo que yo les había yo planteado, ¿no? En el caso de profesiones como de STEM, de ingenierías y demás, hay más hombres que mujeres. ¿Qué se busca, no? No quiero dar, no quiero decir una publicidad. Hay una empresa internacional que todos estamos constantemente, cuando abrimos internet, quien ya sabrán, que hay una campaña muy interesante, ¿no? Maneja Tecno Mujeres, porque no quiero decir el nombre, Tecno Mujeres, y entonces lo que hace son campañas donde busca mujeres profesionistas que enseñen a chicas en secundaria que empiecen esta parte de la programación. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, pues que las chicas de secundaria tengan bajos recursos y que obviamente las mujeres que enseñan o que forman, pues sí tengan un perfil profesional para motivar e incentivar no solamente el aprender, sino que también vean que la educación y esta área son algo que se puede aprender y abarcar para mujeres, ¿no? Entonces, en ese punto, las mujeres son más afectadas en la desarticulación entre la oferta de personas egresadas de la educación superior con las posibilidades laborales. Eso lo sabemos, los estudios dicen que las mujeres son mejores en calificaciones durante su formación, son mejores estudiantes, pero cuando se van a insertar al campo laboral, tienen mejor facilidad, por decirlo así, tienen una facilidad los hombres en la inserción laboral que en las mujeres, ¿no? Posicionar la educación y el trabajo en espacios que impulsen el desarrollo equitativo, ¿sí? Sobre todo lo que se buscaría es esta parte de equidad entre los dos. Hay diversas acciones por hacer. Mejorar las condiciones de mercados laborales, independientemente de que si eres hombre o mujer, el simple hecho de ser humano, tener las mismas oportunidades laborales, reducir obviamente esta parte de que en algunas posiciones se le dé prioridad a hombres que a mujeres, sino a los dos por igual, buscar este desarrollo equitativo sin distinción de género, que obviamente buscar condiciones donde las mujeres lleguen a educación superior. Uno de los problemas es la deserción en la educación media superior, y una de las cosas o de las causas interesantes que se plantea es que las familias, si yo tengo un hijo o una hija, las familias van a optar por darle una carrera universitaria a los hombres, a los varones, porque ellos van a ser proveedores de su casa, más allá de las mujeres, porque ellas probablemente se casen y entonces en esta idea o en esta creencia de que se van a casar y alguien las va a mantener, ¿no? Entonces la familia da una preferencia a los hombres, no en todas, pero por estas investigaciones te lo plantean así. Y bueno, a pesar de que en México las mujeres han logrado la educación superior, la brecha laboral también sigue siendo uno de las brechas en América Latina. Hay aspectos que no favorecen: la violencia, el matrimonio infantil, la pandemia, ¿no? La incompatibilidad en la vida académica con la vida productiva, que eso es un tema que podríamos abarcar otra rueda de prensa, el acosamiento y hostigamiento, y bueno, en la parte laboral, el techo de cristal, que sobre todo y el que sobre todo se trata o se invita a trabajar desde la persona de las mujeres, ¿no? Algo muy importante del techo de cristal es que se plantea que más allá de que exista un techo social, un techo laboral, o sea, que realmente sea una barrera, desde la parte del inconsciente, las mujeres no aceptamos que tenemos, que podemos tener o ascender a puestos directivos. Entonces, ahí es una invitación a que de pronto se trabaje con herramientas de autoestima con las mujeres para que realmente estos techos se vayan perdiendo, pero desde una manera personal, y que se pueda impulsar a que las mismas mujeres pues vean que no hay una barrera, sino la misma barrera les ponen ellas, ¿no? Y sobre todo el motivar a que haya protocolos, reglamentos y políticas, no solamente a nivel académico y comunidad estudiantil, sino también como parte de una sociedad en la que vivimos. Esta parte ya, y bueno, ¿podemos adelantar? Y bueno, concluyo esta rueda de prensa con algo que nos da mucho gusto presentar. Es un trabajo arduo entre los dos programas de la de CUCEA, que es el doctorado en gestión de la educación superior y el doctorado en estudios económicos. Es el libro de Avances de la Economía y la Educación, un enfoque multidisciplinario. En este libro lo que buscamos es hablar de toda una vertiente, ¿no? Hablamos de financiamiento, hablamos de esta parte de los sesgos, del rezago académico, de movilidad, de todos estos esas parteaguas que hoy la economía, es importante reconocer que la economía y la educación van enlazadas y que nos de pronto hablar de economía y educación pareciera que van en caminos distintos, pero no. Este libro lo que te hace es buscar un panorama para que te des cuenta la importancia que es hablar de economía, quitarle el miedo al tema de la economía en la educación, y no solamente a nivel personal, sino desde estructuras, pues desde las instituciones, ¿no? Entonces, esto es importante. Les hacemos una ferviente invitación. Va a tener dos presentaciones. La primera de ellas es el 2 de febrero. Y el 2 de febrero y la segunda presentación va a ser el 22 de marzo. Y bueno, los invitamos a que lo lean, a que lo ojen y ya nos digan su punto de vista. En mi parte sería todo.
Gracias, doctora Erika Ochoa. Ahora vamos a pasar las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de N+. Muy compleja esta situación de la elección de las carreras, cuando por un lado se nos impulsa o a los jóvenes a perseguir sus sueños y que apuesten por sus sueños, no sea cualquiera que sea, y por otro lado el factor económico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el punto donde haya equilibrio? El interés personal, la pasión, porque creo que yo siempre les digo a mis hijos, tiene que haber pasión en lo que hacen, claro. Más vale ser el mejor jicamero del mundo que el peor cirujano, ¿no? Tiene que haber, pero por otro lado, esto, que se quedan desempleados y la pasión en la pintura o la música no encontrará, ¿cómo recomendarles a estos y sobre todo en estas generaciones que se habla de que no tienen la disciplina o el carácter del esfuerzo, ¿no? Que quieren remuneraciones inmediatas, sobresalientes, pero no un sacrificio. ¿Cómo invitar a los muchachos a tener todos estos aspectos en consideración?
Bueno, yo creo que ahí hay algo, ¿no? Que es bien importante. Efectivamente, la elección de la carrera, pues, es una decisión, pues, de vida en el fondo. Entonces, pues cuando hacemos una decisión de vida, tenemos que pensar en nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades y pues también eventualmente los riesgos o amenazas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las razones por las cuales nos motivó a hacer esta plática es por el hecho de que muchas veces la gente no conoce qué es lo que hay afuera, cuál es el mercado, que creo que es un factor fundamental. No digo que sea el único, definitivamente no lo es, porque también están los intereses y las fortalezas de cada quien. Desafortunadamente muchas veces se centra uno en las fortalezas o las debilidades. No me gusta esto, ¿no? No soy bueno para tal cosa, ¿no? Pero luego no le dicen qué es lo que hay detrás. Y yo creo que un poquito la idea de esta plática, de esta rueda de prensa, ha sido mostrar pues un poco una visión un poco más equilibrada. ¿Para qué? Para que la gente, en función de sus intereses, de sus habilidades, de las posibilidades laborales, pues elija teniendo un panorama un poco más grande, ¿no? Porque también algo que vale la pena mencionar, ¿no? Casi todo mundo cuando nos habla de los estudios de las carreras habla siempre de las mejor pagadas, las más estables, ¿no? Pero creo que también es importante señalar el otro lado, ¿no? Porque creo que muchas veces no recibimos tanta información sobre ese otro lado y pues en la práctica también es igual de importante. Sí.
Pasamos a la siguiente pregunta. Ah, adelante, doctora Erika.
También, para concluir la respuesta del doctor, también hay algunos aspectos que hay que retomar, ¿no? La realidad es que tú estudias una carrera y que hoy las carreras pueden tener un campo más grande que solamente lo que anteriormente podría ser la rama a cual podías ejercer. Hoy, lo que planteaba yo en el empleo líquido, es que hoy las personas no solamente es que obtengas una licenciatura y solamente puedas ejercer ciertos aspectos, sino también hoy puedes diversificar tus conocimientos, hacia dónde los puedes llevar. Hay herramientas que hoy nos dicen que debemos de tener. Uno, es una segunda lengua. Dos, es habilidades sociales, que eso veo muy marcado, que hay que desarrollar y que hay que impulsar, porque de pronto se meten a carreras donde tienen que tener habilidades sociales y no hablan. Entonces, hay, por eso la invitación de revisar el perfil de ingreso, de ver el perfil de egreso. ¿Por qué? Porque de pronto a mí me puede gustar mucho la medicina, ¿no? Y la realidad es que a lo mejor puedo ver sangre, me desmayo, me siento mal, y entonces soy la esperanza de mi familia, pero no puedo ser la esperanza en lo que yo hago, ¿no? Porque yo misma, hay una limitante, ¿no? Pero hoy puedo estudiar biomedicina o puedo estudiar genética. Entonces, no quiere decir que tenga yo que necesariamente estudiar una carrera como tal, como me plantean, pero hay una diversidad hoy muy grande, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Y sobre todo que también hoy podemos irnos especializando en línea. Y a muy bajo, o sea, hay muchos cursos donde tú puedes certificarte, donde adquirir herramientas y sobre todo ver otra visión más allá de solamente tu contexto. Y cuando hablo de tu contexto es solamente lo que te dicen las personas en una sola región, ¿no? Quiero aprender de X tema, me meto a un curso de la universidad del otro lado del mundo y me doy cuenta si realmente estoy mal en un país tercermundista o me doy cuenta que realmente la calidad no cambia, ¿no? En la educación. Entonces, sería todo.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Hablaban de algunos de los beneficios, digamos, de trabajar a distancia, de este hacer home office. ¿De qué manera a lo mejor podemos convencer a los jefes o a los patrones de que esta opción a lo mejor puede fomentar la productividad y la creatividad? ¿Cómo podemos cambiar el chip para que ahora sí busquemos beneficiarnos de esta modalidad?
Ok, hay una norma de teletrabajo en México. Y entonces va a depender de la institución, de la empresa. Esa es una realidad. Si la empresa me dice, no voy a aplicar la norma, no voy a trabajar, entonces no quiero que mis empleadores no trabajen así en teletrabajo, no lo van a hacer. Si ya está la norma y la empresa aceptó, entonces la norma te lo dice muy claro. Se tiene que hacer una política en la empresa donde se planteen cuántos días van a hacer en teletrabajo y bajo qué condiciones. Ojo, aquí pasa algo muy importante, que de pronto hubo empresas que de pronto dijeron, bueno, voy a agarrar la norma, ¿no? Entonces se fueron a teletrabajo y resulta que tuvieron malas prácticas. ¿Cuáles eran las malas prácticas? Bueno, se tenía una reunión y las personas estaban en el súper, ¿no? Oye, prende la cámara. No la puedo prender porque estoy en el súper, ¿no? Oye, esto, entonces la realidad y lo que te dice es que tendrías que tener un espacio, comprobar que tienes un espacio, llevar a cabo un horario, o sea, no es como tan fácil del teletrabajo como en un comienzo fue en la pandemia, ¿no? Donde andábamos de pijama y todo el mundo medio trabajaba, medio hacía esto, hacías otra cosa, entonces, no, tienes que tener una jornada, lo que te plantea la norma, tienes que ir en ciertos días a la empresa, tienes que, y esto es bien fuerte, tienes que demostrar resultados. Entonces, tú puedes en un día llegar a tu meta de resultados y está bien. Puede ser que disminuya a tu día siguiente el trabajo, pero los resultados tienen que estar. No puede haber pretextos de, ay, es que no terminé, ay, no. Entonces, en esa parte de autogestión del tiempo, tenemos un problema. El autogestionar el tiempo, y eso es aplicable para los estudiantes y para los trabajadores, nosotros no gestionamos bien el tiempo. Y te lo voy a poner bien fácil. ¿Llevas una agenda? ¿Sabes cuáles son las actividades de tu semana? ¿Perfectamente qué días tienes más saturados y qué días podrías decir, bueno, hoy es más relajado? hay que gestionar el tiempo. Entonces llega el viernes y probablemente digas, me faltaron hacer y se me acabó la semana, ¿no? Que es uno de los puntos interesantes en la parte de teletrabajo.
Pasamos a la última pregunta en voz de Norma Lilia.
Esta pregunta viene de Elizabeth Ortiz, de Canal 44. ¿Nos podrían dar un ejemplo de el empleo líquido? Y el académico dijo que es más del 27% de egresados que podrían inclinarse al trabajo independiente o emprendimientos. ¿Nos pueden decir si está relacionado con los bajos sueldos?
Bueno, definitivamente algo que está pasando, digo, es justamente que en los últimos años, como consecuencia de la pandemia, se ha buscado flexibilizar los mercados laborales, los empleos. ¿Cuál es el costo de liberalizar estos empleos o de flexibilizarlos? Muchas veces se ve reflejado efectivamente en un menor salario. Digo, porque esto hay que reconocerlo, ¿no? Mucha gente piensa que hacer trabajo a distancia, hacer trabajo freelance, debe ser peor pagado que un empleo, entre comillas, más formal. Claro, o sea, no digo que sea cierto, pero esto es una realidad que debemos reconocer que ocurre en los mercados, ¿sí? Yo creo que ahí, algo, abonando un poco a lo que dijo la doctora, también hay algo, ¿no? O sea, creo que algo que hemos malentendido es qué significa un trabajo más flexible, ¿sí? Porque mucha gente piensa que un trabajo más flexible implica una disponibilidad total del trabajador, por ejemplo. Hay otra gente que piensa que el trabajo más flexible implica una mayor libertad para hacer lo que uno quiera a la hora que uno quiera, ¿sí? En realidad no es ni una ni otra, ¿no? Es un ejercicio de disciplina. El problema para mucha gente, y eso sí se ha visto, es que la flexibilización desafortunadamente se vio asociada a una menor productividad y por tanto un menor trabajo, en parte por la falta de la disposición para tener disciplina en un trabajo más flexible. Y esto pues hay que mencionarlo porque es algo que es bien, bien importante. Ahora, esto también, desafortunadamente, también hay algunas otras confusiones. Hay gente que piensa que flexibilidad e informalidad es lo mismo, cosa que no lo es. Pero desafortunadamente eso también se ve reflejado salarialmente, ¿no? En muchos casos. Entonces, pues por esa razón sí de repente hay algunas asociaciones perversas que no deberían de existir entre bajos salarios, flexibilidad laboral y cierta permisividad laboral por los dos lados. Entonces, pues si esto, pues debemos señalarlo, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Mayor disciplina, mayores reglas y muy probablemente mejores mecanismos para garantizar que se mantengan los niveles de productividad como en situaciones anteriores a la pandemia.
Cuando hablamos de un ejemplo de empleo líquido, o sea, realmente tendría que ser adaptado a lo que la empresa determina en sus puestos, ¿no? Pero que realmente tenga estas condiciones, que obviamente haya un trabajo que se pueda adaptar, que puedas intercambiar con personas, que sea adaptable, que obviamente la empresa tenga recursos que no necesariamente tengas que estar dentro de ella, ¿no? Entonces, básicamente, y que la empresa esté dispuesta, pues, a cumplir con estas reglas laborales o estos derechos laborales sin que en esto se pierda o se vea mermado la calidad porque no estoy en una jornada completa y entonces que yo reciba un trato menor a ella, ¿no? Pero básicamente cualquier puesto puede ser siempre y cuando se llegue, la empresa esté dispuesta a cuidar estos aspectos.
Muchas gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que siguieron esta transmisión y también sobre la difusión que hagan de estas tendencias laborales de los egresados de las licenciaturas en México. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego.